Muy buenas tardes, le saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en una nueva edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde continuamos conociendo a los directores y médicos residentes del programa de educación graduada aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas, que durante muchos años ha entrenado a especialistas. Son más de 400 especialistas en todo este tiempo y en distintos renglones de la medicina. Hoy conoceremos a la doctora Inés Hernández Rodríguez, directora del programa de educación médica graduada de medicina interna. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Doctora, vamos a conocer un poco, ¿verdad?, sobre lo que es la medicina interna y cómo entonces se inserta el programa de educación graduada a esta especialidad de la medicina.
Sí, como usted bien mencionó, el programa de medicina interna que estamos llevando a cabo en el Hospital San Lucas comenzó hace 62 años, en el 1958, cuando el hospital no era todavía Hospital San Lucas, en aquel momento era el Hospital de Distrito de Ponce. Luego después, en el año 2000, pues el la Iglesia Episcopal pues adquirió los predios del Hospital de Ponce, el de Distrito, y quiso mantener los programas de educación médica graduada que habían desde hacía muchos años ya llevándose a cabo en el hospital. Y eso hizo que se hiciese también un consorcio, además de con el Departamento de Salud, con la Escuela de Medicina de Ponce, que ahora se llama Ponce Health Sciences University, y en los programas que tenemos en el Hospital San Lucas, pues son un consorcio entre ambas instituciones. La medicina interna, pues son 3 años de entrenamiento adicional después de haber estudiado medicina. Y es una especialidad en que la persona se entrena para el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado de toda la enfermedad del adulto, desde el espectro de la salud, ¿verdad? Desde que el adulto es saludable hasta que va yendo por las distintas etapas de la vida hasta la enfermedad. Y todo el cuidado del adulto, pues, es el cuidado que ofrece medicina interna. Luego, si el internista quiere proceder a hacer una subespecialidad, pues están las subespecialidades de la medicina interna. Muchos de nuestros egresados han decidido, ¿verdad?, continuar, ¿verdad?, haciendo una subespecialidad, y muchos de los subespecialistas que tenemos en el área sur son egresados del programa de medicina interna de Ponce.
¿Cuáles son los retos de la medicina, del médico, ¿verdad?, especialista en medicina interna?
Bueno, la medicina interna es muy importante, incluso porque es como el director de la orquesta. Uh-huh. Muchos pacientes tienen múltiples enfermedades crónicas, ¿verdad? Enfermedad pulmonar, enfermedad renal, son diabéticos, y pues estos pacientes pues visitan a sus subespecialistas, van a su nefrólogo si tienen enfermedad renal, van a su neumólogo si tienen enfermedad pulmonar, van al endocrinólogo si tienen su enfermedad de diabetes, pero siempre tiene que haber una persona que los hospitalice en el caso de que se decompensen de sus condiciones crónicas, porque los subespecialistas por lo general no hospitalizan los pacientes, ellos los ven en las oficinas y son a veces consultores, pero el cuidado de esa enfermedad crónica recae sobre el internista. Los internistas ahora mismo, los retos son que pues tienen que compaginar o decidir si quieren solamente o atender a ese paciente de manera hospitalaria y a la misma vez mientras están en la oficina, o decidir si se van a quedar en la oficina viendo ese paciente ambulatorio, y en el caso de que se tenga que hospitalizar, delegar ese cuidado hospitalario a otro colega que esté haciendo como de hospitalista. Eso es un nuevo reto que estamos viendo en los últimos 10, 15 años en la medicina, en donde ha ido, ¿verdad?, el cuidado del paciente se ha estado dividiendo entre solo ¿verdad? Soy internista, solo voy a ver pacientes hospitalizados, o solamente voy a ver pacientes ambulatoriamente, o ambos. Y eso es un reto porque es mucho trabajo. Muchas veces los pacientes dicen, pero doctor, ¿usted por qué llegó a la oficina tan tarde? ¿Verdad? Yo estoy citado a las 8 de la mañana y usted llega a las 11, porque el doctor estaba viendo los pacientes hospitalizados primero, y luego, después que los termina de ver, entonces se va a la oficina a ver a los pacientes ambulatorios. Y eso es un reto, y muchos pacientes no entienden, ¿verdad?, que el internista está primero, ¿verdad? Los pacientes hospitalizados tienen prioridad, porque si están hospitalizados es porque están peor, y el ambulatorio, pues, y en el hospital, pues, suelen surgir muchas cosas inesperadas, ¿verdad? Uno quizás programa, oye, y tengo quizás 10 pacientes hospitalizados, yo creo que en 2 horas los veo, pero pues algunos se encuentran en mal estado, uno le tiene que dedicar más tiempo, y entonces uno se retrasa, y cuando llega a la oficina, ¿verdad? Y muchas veces también ha pasado que los pacientes dicen, me cancelaron la cita porque el paciente tuvo una emergencia, el doctor tuvo una emergencia y se tuvo que ir a ver a un paciente que estaba malito en el hospital, y pues me canceló la cita o me la reprogramó. Y eso es un reto, y yo pienso que pues, dándole educación a los pacientes, se enteran de cuál es el bagaje bien amplio, ¿verdad?, de lo que un internista hace.
Doctora, en el área sur y en Puerto Rico, ¿cuáles son las condiciones con las que mayormente trabaja un médico internista?
En el área, bueno, en el área sur y Puerto Rico completo, yo diría que las causas más comunes de hospitalizaciones, en el caso de casos hospitalizados, son infecciones secundarias a enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la enfermedad periferal vascular, ¿verdad?, que el paciente tiene mala circulación, y muchas infecciones de piel y también pues las complicaciones de las enfermedades crónicas, la obesidad, la diabetes, el asma o la enfermedad pulmonar crónica por el asma o por haber fumado, pues muchas de las causas de tratamiento del médico internista pues son el seguimiento de esas enfermedades crónicas, pero también se ven muchas enfermedades musculoesqueletales, ¿verdad? Muchos internistas en la oficina tienen muchísimos pacientes saludables, pero que haciendo una fuerza, trabajando en algo en que se le lastimó el cuello, se le lastimó la espalda, o por el trabajo que tienen, que quizás están sentados todo el día en un escritorio, pues les da muchos dolores musculares. Nosotros vemos de todo, pero sí, la mayoría, cuando vemos pacientes saludables, son enfermedades agudas, ¿verdad? Un dolor de espalda, un dolor crónico, una gripe, ¿verdad? Y también muchas cosas emocionales, ¿verdad? Muchas veces los pacientes van quejándose de algún dolor físico cuando en el fondo pues están deprimidos, y son el primer contacto. Ese médico de medicina interna es el primer contacto para de ahí referir a un especialista y empezar a tratar en lo que ese especialista se puede conseguir, porque muchas veces es difícil, ¿verdad?, que un paciente consiga para de un día para otro una cita con un cardiólogo si tiene dolor de pecho, o que consiga una cita de un día para otro con un neumólogo si tiene una exacerbación de asma. Pues el médico de medicina interna diagnostica y comienza a tratar esa enfermedad crónica que tiene el paciente, en lo que lo estabiliza, y ese paciente puede ver un subespecialista.
Doctora, ¿cuál verdad, en la experiencia con los médicos residentes, cuál es su prioridad, verdad, y qué usted espera de estos médicos internos en términos de lo que usted quiere transmitirle? Porque es una inyección, ¿verdad?, para su profesión, y pues claro que de alguna manera va a influir en el desarrollo entonces de ellos profesional más adelante.
Sí, nosotros en el currículo del entrenamiento de un médico de medicina interna, que son 3 años, en realidad es un currículo que es estándar, está, ¿verdad?, porque tenemos un programa acreditado por la Asociación de Educación Médica Graduada de Estados Unidos, y ellos estipulan que nosotros tenemos que entrenar a estas personas por 36 meses, ¿verdad?, por 3 años, en todas las subespecialidades de la medicina interna, pero no solamente, ¿verdad?, en el cuidado del paciente geriátrico, del paciente diabético, del paciente que tiene una condición infecciosa, pero también tienen que tener profesionalismo y tienen que tener liderazgo. Entonces, todo el entrenamiento se basa en no solamente que sepan diagnosticar una enfermedad, tratar una enfermedad, sino también ese cuidado de, ¿verdad?, el tener una buena relación médico-paciente, el saber referir al paciente en su ámbito holístico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un paciente y decimos, mira, este paciente está malnutrido. Vino malnutrido, ¿por qué? Porque vive solo, no se sabe preparar sus alimentos. Nosotros tenemos que bregar con eso, porque eso no es solamente, pues, el paciente vino al hospital porque estaba malnutrido, pues le tratamos esa malnutrición, le da por 2, 3, 4, 5 días, pero esto es una cosa crónica, con lo cual nosotros tenemos que asegurarnos que ese paciente, cuando se vaya de nuestro cuidado, si está en el hospital, que el paciente tenga un apoyo social, que tenga un conocimiento, ¿verdad?, de qué es lo que tiene que comer, cómo es que tiene que comer, porque no, quizás no sabe. Muchas veces tenemos pacientes que vienen con la azúcar descontrolada porque no entienden qué es lo que tienen que comer, porque dicen, bueno, yo soy diabético, pues no como dulce, pero quizás comen un montón de otras cosas que no son, entre comillas, dulce, pero sí tienen mucha azúcar, ¿verdad?, como fruta, que son bien altas en azúcar. A veces tenemos pacientes que han venido al hospital con la azúcar bien alta y es que, pero si yo estoy comiendo mango y yo me como 5 mangos todos los días, pues es que el mango tiene mucho azúcar, es una fruta efectivamente, pero usted no tiene esa capacidad de manejar toda esa carga de azúcar usted solo, usted tiene que ¿verdad?, que cambiar su patrón alimenticio. O sea que los médicos no solamente están para diagnosticar una enfermedad, sino también para prevenirla, y también para que cuando se ve en el ambiente en donde está el paciente, si es un ambiente que no es conducente a la salud, porque pues no tiene un apoyo social, porque no tiene conocimiento, muchos pacientes tienen mucho analfabetismo, no porque no sepan leer ni escribir, sino porque no entienden para qué usan los medicamentos o qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad?, qué estilos de vida tienen que llevar a cabo para mantener su salud. Y ahí es donde el internista está entrenado, y no es solamente, ¿verdad?, pues te voy a dar tal medicina para tal condición, sino también tienes que hacer ejercicio, tienes que, ¿verdad?, en el caso de una persona con una condición respiratoria, no puedes estar en un lugar en donde haya muchísimo polvo, o estén quemando grama, o estar en un sitio donde esté bregando con cemento, ¿verdad? Pues todas esas cosas son parte del cuidado de la salud de un paciente, y eso es lo que tienen los internistas: el profesionalismo, el darle seguimiento a las cosas, si tienen que comunicarse con un subespecialista, mantener esa comunicación. La comunicación es bien importante. Muchas veces vemos muchos problemas en la salud por la falta de comunicación entre médico y médico, y esa comunicación es lo que hace que el paciente se mantenga saludable.
Claro, doctora, finalmente el tiempo vuela, de verdad, y voy a pedir para que más adelante podamos tener un programa completo con usted para discutir muchos temas que nos interesan. Pero finalmente, ¿cómo ha sido la experiencia con estos médicos residentes?
Pues en el caso de este año, ¿verdad?, que uh-huh, tenemos la clase de graduanda del 2020, esta clase ha sido bien especial. Nosotros graduamos aproximadamente, nosotros tenemos 21 residentes en el programa de medicina interna, pero 7 por año. Ahora mismo la clase que se graduó en el 2020, se gradúan 6, porque hubo uno que entró y se cambió de especialidad. Entonces, pues, esta experiencia ha sido para estos médicos que salen ahora en el 2020 y los que van a salir en el 2021, están muchísimo más preparados que otros internistas que se han graduado en años anteriores, por 3 razones. Primero, ellos empezaron en el 2017, en julio primero, y en septiembre del 2017 fue el huracán María. Estuvimos sin luz, sin agua, practicando medicina sin laboratorio, practicando medicina sin rayos X, practicando medicina sin un montón de... Y eso hace que un médico sea más médico, porque no tiene esas herramientas que pues tienen otros, y de verdad el diagnóstico lo sacan con ese examen físico al paciente, con esa observación del paciente, y no basándose, no diagnostican con un laboratorio. Los laboratorios no hablan, el que habla es el paciente. Y estos médicos de esta clase son los que saben de pandemia, los que saben de terremoto y los que saben de huracán. Y yo digo, ustedes tienen una especialidad en medicina interna y en disaster medicine, ¿verdad? En medicina de desastres, porque le ha tocado todos los desastres naturales que ha tenido nuestra isla en estos últimos 3 años, y eso los hace muchísimo más preparados y están mucho más, incluso pues, ¿verdad? Los trabajos que han conseguido cuando se han graduado, pues las personas que las han contratado dicen, ustedes están muchísimo más preparados ustedes, ¿verdad? Por esas experiencias que han tenido en estos 3 años. De ningún médico quizás que se graduó hace 10 años le tocó una pandemia.
Así es.
Y ellos han tenido que estudiar qué es una pandemia, cómo se comporta una pandemia, cómo es que se trata. Eso es una cosa que no tienen muchas personas que están ahora mismo, y no lo digo solamente por los de medicina interna, también por los de sala de emergencia, por los de ginecología, por los de cirugía. Esos médicos que se van a graduar este año, en el 2020, casi todos los programas que tenemos son de 3 años, pero los de cirugía y ginecología un poquito más, tienen esa experiencia adicional, y eso los residentes salen muchísimo más preparados, y los que están todavía, que se gradúan el año que viene, pues también les tocó y les sigue tocando, ¿verdad? Todas estas experiencias de desastres naturales que los hacen mucho más comprensivos de lo que es una enfermedad mundial, infecciosa y transmisible, también de todas las cuestiones sociales y de haber estado sin servicio de energía eléctrica ni de agua potable por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y eso hace que sepan mucho, mucho más que otras personas que se han graduado en otras épocas.
Excelente, doctora. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Nuevamente, ¿verdad? Le invito a que más adelante esté con nosotros para realizar no uno, sino varios programas. Tenemos muchos deseos, ¿verdad?, de discutir los distintos temas que competen a la medicina interna. Bendiciones. Buenas tardes, doctora Inés Hernández Rodríguez, directora del programa de educación de médica, graduada de medicina interna del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. En esta ocasión nos acompaña el doctor Brian Santiago Díaz, residente graduando de Medicina Interna, quien ya completó, ¿verdad?, los 3 años de entrenamiento, doctor.
Así mismo es, buenas tardes, gracias por la invitación.
Buenas tardes, qué honor, ¿verdad?, y bendición poder dialogar con usted en esta tarde, ya pronto a graduarse, ¿verdad?
Exactamente, ya por fin, después de 3 largos años de mucha lucha, ya estamos viendo la luz al final del túnel, así que emocionado.
Doctor, ¿cómo ha sido la experiencia en tener este escenario vivo, un escenario que nadie esperaba, sí? De alguna manera, en algún lugar dentro del protocolo, se preparan, ¿verdad?, las instituciones, tanto hospitalarias como las académicas, para manejar situaciones como los huracanes, durante los huracanes, terremotos, y otras situaciones que han llegado, ¿verdad?, sin esperarlo, pero en poco menos de 3 años ustedes han tenido que trabajar en escenario de huracán, en escenario de sismo, y ahora con una pandemia. ¿Cómo ha sido?
Exactamente, estos últimos 3 años definitivamente han sido un poco atípicos, digamos, por ser desde el 2017 que nosotros llegamos, que tuvimos al huracán María. Bueno, preparó físicamente, emocionalmente, y mentalmente para ese choque. Eso nos tuvimos que acoplar a eso. Después vino entonces el sismo, los terremotos en el área azul también, que eso fue ya mi tercer año de medicina. Y ahora pues con una pandemia, definitivamente esta clase de médicos se está graduando ahora mismo, tenemos una asociación ya en lo que es disaster medicine. Nosotros estamos preparados para ir para cualquier parte del mundo, porque en verdad en Puerto Rico por lo menos hemos pasado por bastante percances por haber.
Doctor, ¿cuáles han sido los retos para usted en particular?
Personalmente, desde María, básicamente uno de los retos más grandes para mí fue, pues tuve que en el área del hospital, pues que no teníamos, estábamos sin luz, sin aire acondicionado por unos cuantos días, porque pues hubieron problemas con las plantas eléctricas y para los pacientes era bien difícil, y la incomodidad de ellos pues obviamente no era lo mejor, y más cuando están en una situación aguda, que están enfermos, pues tú quieres brindarle una supervisión óptima, y en ese momento pues era bien difícil, aunque nosotros por lo menos terapéuticamente estábamos tratando de hacer lo más que nosotros podíamos hacer, pero en el momento era bien difícil. Solo teníamos entonces ese percance de que pues nuestro ambiente no era el mejor óptimo. Pues nos preparó en esa parte. Igual ahora mismo con la pandemia que tenemos, estamos pasando por algo que es totalmente nuevo y nunca lo hemos visto desde hace 80, 90 años, desde que fue el Spanish Flu. So, básicamente estamos acoplándonos a algo totalmente nuevo, y más allá aún, el reto más grande para nosotros es que no tenemos un manejo, que seguir una guía de manejo, porque ahora mismo no existen, porque es algo nuevo, y ahora mismo básicamente lo que estamos haciendo es usando nuestras teorías para tratar de llevar esa teoría a la práctica, y en la práctica vemos a ver si hay algunos resultados, porque no nos queda de alguna otra manera de ver cómo entonces podemos integrar esto y a ver cómo podemos salir adelante. Eso definitivamente es el mayor reto que hemos tenido, por lo menos en estos años.
¿Por qué escogió la medicina interna?
Yo no pensaba que iba a ser medicina interna hasta que empecé a estudiar medicina en el tercer año de escuela de medicina. Yo empecé medicina en el 2011 y ya el primero dos años fue la teoría, todavía no sabía muy bien, pero en el tercer año cuando empecé a hacer las clínicas, que es las clínicas como practicante estudiante de medicina, definitivamente me gustó la interacción con los pacientes, me gustó ver un manejo que yo hacía y cómo resultaba el manejo, y al final del día pues que un paciente pudiera ver cómo pudo haberle cambiado o impactado su estilo de vida o su cómo lleva su estilo de vida gracias a mi manejo. Y definitivamente me gusta ver ese feedback de los pacientes, porque para eso estamos, para que definitivamente las personas se sientan mejor y puedan vivir lo más que puedan vivir, siempre y cuando pues obviamente se sigan las guías. Y pues definitivamente por ahí empecé a enchularme de lo que es la medicina interna.
¿Cuáles son sus planes?
Ahora mismo graduarme, después que me gradúe, que termino en junio 30, tengo que coger la reválida de medicina interna, que eso nos toca a todos los que se gradúan de medicina interna, y después de coger la reválida en agosto, mis planes son obviamente pues quedarme definitivamente en Puerto Rico, yo he vivido en muchas partes del mundo, y definitivamente vivir en Puerto Rico es algo sumamente especial. Y definitivamente yo me veo aquí en los próximos 5 años, me veo aquí entonces trabajando como hospitalista en un hospital o como en clínica outpatient, y todavía estoy en ese decisión de qué voy a hacer, si me quedo en el hospital o me quedo en las clínicas, pero definitivamente tengo que cumplir al pueblo de Puerto Rico, y definitivamente pienso que quedándome en Puerto Rico voy a poder hacer eso.
¿Qué particularidades tiene el paciente de la zona sur?
Los pacientes de la zona sur, yo he trabajado en diferentes partes de Puerto Rico, por ejemplo en San Juan, en Caguas, en Ponce, y hasta en Estados Unidos he trabajado. En la zona sur, definitivamente tú ves más lo que son los más lo que son los casos de hipertensa, personas diabéticas, los ven muy particular en la zona sur. También yo he hecho varios estudios básicamente y lo he logrado publicar y he encontrado también que hemos visto más asociación en lo que son personas que padecen más de problemas de la sangre, personas que padecen más de problemas de médula y de hasta estados de coagulación, que he hecho varios estudios yo con mis compañeros y con estudiantes y con mis attending de medicina, y definitivamente hemos visto más incidencia con en estos pacientes en la zona sur. So que básicamente que los pacientes que padecen de la zona sur los ven más, que padecen, tienen más comorbilidades. Estos son enfermedades que tienen de base, ya sea hipertensos y diabéticos, pero estas comorbilidades los lleva a más complicaciones. Y yo creo que en el área sur se ve más en el área sur que en cualquier parte del mundo, definitivamente en Estados Unidos y Puerto Rico, definitivamente en el área sur se ve más.
Gracias, doctor. Le deseamos lo mejor. Que pueda pasar muy bien esa reválida y pues que se quede con nosotros. ¿Cuál es su deseo? Necesitamos, ¿verdad?, profesionales con ese entusiasmo, con el conocimiento, ¿verdad?, pero sobre todo con ese corazón. Muchas bendiciones al doctor Brian Santiago Díaz. Felicidades por este logro alcanzado.
Gracias por todo y gracias por la invitación.
Bueno, continuamos en San Lucas al Día. Buenas tardes. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. En esta ocasión dialogamos con el doctor Jorge Martínez Trabal, quien es director del Programa de Educación Médica Graduada en Cirugía. Buenas tardes nuevamente, doctor. Bienvenido.
Gracias. Un placer por estar aquí con usted siempre. Buenos días.
Igual, el doctor es cirujano general y cirujano vascular. ¿Cómo ha sido la experiencia con estos médicos residentes?
Bueno, mira, te diré, para mí ha sido muy grata. Cuando yo empecé mi entrenamiento como cirujano, yo lo empecé en Mayagüez, en un programa que a consecuencia de las políticas públicas desarrolladas en aquel momento, las residencias en Puerto Rico fueron cerrando y Puerto Rico se quedó solamente con un programa de cirugía general, lo que hizo que luego de tantos años sin entrenar suficientes cirujanos, hoy día nos encontramos en la situación donde la gran mayoría de cirujanos en Puerto Rico están en la tercera edad. En promedio, los cirujanos de Puerto Rico tienen sobre 60 años. Y entonces, si en Puerto Rico no se entrena gente, pues poco a poco nadie viene. Una vez se van a Estados Unidos, no regresan. Por eso era la importancia de tener más talleres para formar cirujanos en Puerto Rico y lograr una estrategia de retención. Aunque es difícil retenerlos después de entrenarse porque la competencia es dura, nosotros llevamos con la residencia ya 7 años y en estos 7 años se han graduado un total de 11 residentes, ahora se gradúan los próximos 3, de los cuales 6 están trabajando en Puerto Rico. Hay uno que es cirujano vascular, otro que regresa ahora, y hay 3 cirujanos generales, y hay un cirujano colorrectal que va a regresar. Así que, pues, gracias a Dios, esto ha sido una experiencia buena y he visto cómo los esfuerzos, pues, están cumpliendo con el propósito principal, que es darle cirujanos a Puerto Rico para tener quien nos atienda en el futuro.
Así es. ¿Cuáles son esos retos que han enfrentado estos médicos, verdad, en 3 años atípicos, con todas estas situaciones de los temblores, con la pandemia, con los huracanes, porque fueron 2 corridos, Irma y María?
Bueno, te puedo decir que para el huracán, principalmente, los residentes, la política de nuestra residencia de cirugía es que definitivamente nuestros residentes no estaban en ningún lugar mejor que estar en el hospital. ¿Por qué? Porque el hospital, pues, tenía planta, tenía cisternas de agua, tenía facilidades, había comida, ellos en sus casas, pues muchos de ellos no tenían ninguna de estas facilidades. O sea que si llegaba una catástrofe bastante seria, número uno, donde ellos hacen falta en el hospital, igual que hacía falta yo, ¿verdad? Y número dos, ellos estaban mejor en el hospital que en cualquier otro lugar. Por ejemplo, cuando esto sucedió, nosotros tuvimos la situación donde estaban todos los residentes, pero los enfermeros no llegaban porque no tenían acceso al hospital. Pues entonces teníamos enfermeros que estuvieron trabajando sobre 30 horas sin parar, y eran los residentes quienes hacían algunas de las labores de enfermería. Los residentes se tomaron turnos, ¿verdad?, para entre ellos unos dormir, otros estar al pendiente. Y se quedaron ahí viviendo días. Que este tipo de experiencia es algo que ha sido muy peculiar, porque la realidad es que en toda la nación americana, fuera de aquellos que pasaron por el huracán que devastó a Luisiana y el área de Houston, no hay otros residentes que puedan decir que han tenido la experiencia de trabajar a través de lo que es una catástrofe de esta índole. Entonces luego viene el terremoto, que el terremoto pues también ocasionó mucha ansiedad, pero en realidad el terremoto no comparó con lo que fue la situación del huracán. En el huracán nosotros tuvimos que distribuir las fuerzas de los muchachos para cubrir distintos hospitales, ¿verdad?, que nunca habían salido de nuestro hospital realmente en esta área, y en aquel momento pues estábamos cubriendo varias instituciones, porque pues los muchachos van donde estén los pacientes, que fue algo muy interesante, pues, y yo entiendo que importante para su desarrollo. Los retos que uno siempre ve cuando vienen estas catástrofes son los retos de si estaremos en cumplimiento con los requisitos de la agencia acreditadora, ¿verdad? Porque hay casos que se dejan de hacer, que se supone que son parte de la experiencia del residente en formación, hay rotaciones que se tienen que alterar. Entonces todo este tipo de cosas pone nos pone, por decirlo así, en distrés, y pues esa era mi preocupación: cómo iba a reaccionar la agencia acreditadora a los cambios que esto había traído temporalmente a la residencia. Pero yo creo que nosotros tenemos un programa lo suficientemente sólido para no habernos visto afectado de manera grande. Mira, ahora, por ejemplo, con lo del COVID, ha habido obviamente una baja significativa de casos. Pues entonces, todas aquellas personas que ya tienen sus casos, pues se le dice: mira, pues ustedes no operen, porque ya ustedes tienen lo que necesitan para graduarse, y dejen operar a aquellos residentes que todavía le hacen falta ciertos casos, ¿verdad? Que es bueno cuando un programa es sólido, que tiene casos por encima de lo que es necesario, una buena cantidad, pues entonces este tipo de situaciones realmente pues no daña la experiencia académica de ese residente.
Y entonces, en ese aspecto, doctor, en términos de, claro, han sido escenarios distintos, escenarios para los cuales remotamente tal vez mentalmente nos preparamos, aunque es parte, ¿verdad?, del currículo y del protocolo, pero la realidad es que han sido tan corridos y con una intensidad tan grande, que le pregunto, ¿verdad?, en términos de poder ejecutar la distinta cirugía, ¿cómo ha sido para usted y para ellos? Y si definitivamente han tenido que hacer algunos cambios para poder ejecutarlas.
Sí, los cambios siempre se tienen que hacer, porque, por ejemplo, si una persona se suponía que tuviera su rotación de trasplante, ¿verdad?, donde ellos pasan entre 2 a 3 meses en este tipo de rotaciones, si una persona tenía durante el periodo de la emergencia su rotación de trasplante y la rotación no se da, pues el ajuste está en cómo nosotros vamos a hacerlo para que el individuo durante el próximo año ajustar para que vaya a hacer su rotación. Entonces, pues obviamente esto pone un poco de exceso de trabajo en los que se quedan, porque ese mes no se suponía que esa persona se fuera, ¿ves? Pero de la misma forma, ahora en el COVID ellos han tenido más descanso que nunca. Nosotros, para minimizar el contagio y la exposición de los residentes, había solamente un grupo de, no, son 19 residentes, y habían 3 en el hospital en cualquier momento, no habían 19. ¿Me entiendes? Uh-huh. Sabes que los muchachos se mandaron, se dividió el grupo en 2 grupos, ¿verdad? A la mitad exactamente. Y entonces esta semana, de lunes a domingo, trabaja este grupo viniendo de 3 en 3, ¿verdad? Entonces la otra semana son los próximos días, o sea que básicamente en 2 semanas esos muchachos trabajaban 4 días.
O sea que fue una rutina demasiado intensa. Y en ese aspecto, ¿verdad? Ya estos muchachos están prontos a graduarse, los que comenzaron hace 3 años. ¿Cómo ha sido el interés, ¿verdad?, de los médicos en poder especializarse en cirugía? Según, ¿verdad?, su experiencia, ¿ha disminuido o ha aumentado el interés de poder ejercer esta profesión?
Pues, fíjate, el interés en cirugía es bastante grande, y para darte un ejemplo, nosotros recibimos entre 150 y 200 solicitudes al año para 3 posiciones, ¿verdad? Entrevistamos entre 15 y 20 personas, pues de los cuales realmente entre los primeros 6 o 7 son los que van a tener oportunidad. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, es que es competido. El entrenamiento no son 3 años, el entrenamiento de cirugía son 5 años. Es un poquito más largo de lo que conllevaría otras especialidades básicas. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, yo que hice cirugía vascular, o el doctor Santini, que es mi compañero, que hizo cirugía vascular, Santini hizo 5 años de cirugía general y luego hizo 2 años de vascular. Sabes que ser vascular es un proceso de 7 años en la gran mayoría de los casos. Entonces, cirugía general son 5 años. Son 5 años que es un, ¿verdad?, toma un poquito de tiempo es sacrificado.
Sí.
Entonces, a lo que me estabas diciendo, realmente ellos con el COVID trabajaron menos, pero en el huracán el trabajo fue absurdo. Se tuvieron que echar a los hombros trabajos que realmente, pues tú sabes, típicamente lo hacen otras personas.
Y ahora ya están a punto de graduarse. Son, ¿verdad?, unos recursos valiosísimos. Ojalá y puedan quedarse acá. Su proyección con ellos.
Mire, de esta clase que se gradúa ahora, salen, ¿verdad?, 3 residentes. Uno se va a hacer vascular, ya uh-huh. tiene contrato en Puerto Rico para regresar a trabajar con nosotros. Hay otro que se va a hacer colorrectal y otro que se va a hacer cirugía mínimamente invasiva. Y todos regresan a Puerto Rico. O sea, que esta clase va a ser muy, muy productiva para nosotros socialmente. De la clase anterior, uno se está haciendo cirugía general en el área norte de Puerto Rico y el otro está terminando su entrenamiento en colorrectal y regresa a partir de agosto, regresa a Puerto Rico a trabajar como cirujano colorrectal. De la clase que saldría el otro año, tenemos uno que se va a hacer trasplante, otros dos que se van a hacer cirugía general, y todos ellos quieren quedarse en Puerto Rico. Así que yo lo que veo es unas proyecciones muy buenas. Yo cuando los reúno les explico bien claro, a mí no me interesa entrenar personas para que sean del montón, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo no quiero entrenar personas para que... Yo quiero entrenar a los futuros líderes de la medicina y la cirugía en Puerto Rico. Eso es lo que yo quiero entrenar. Gente que estén a otro nivel y se le están dando todos los instrumentos para que cuando ellos regresen tomen el liderazgo y sienten la pauta de cómo es que se hacen las cosas. ¿Sabes? A mí, ¿sabes? Yo entiendo que, ¿verdad? Que de cierta forma algunas personas lo pueden ver como muy exigente, pero si eso no es lo que ellos quieren ser, pues no pertenecen a mi programa.
Así.
Se busquen hacer cirugía en otro lugar.
Bueno, doctor, siempre agradecemos su tiempo y su valiosa aportación. El doctor Jorge Martínez Trabal, director del programa de educación médica graduada en cirugía del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes. Bendiciones.
Gracias y muchas bendiciones. Que tengan un bonito día.
Igual, amén. Buenas tardes. Bueno, el doctor Jorge Martínez Trabal, cirujano y también cirujano vascular, el director del programa de educación médica graduada en cirugía. Así que ya en breve vamos a dialogar con uno de sus médicos residentes, el doctor Gabriel Pereira, hoy en San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Este programa, esta edición, la concluimos con el médico residente en cirugía, Jetsen Rodríguez. Saludos, doctor. Buenas tardes.
Saludos, hola, buenos días, hola.
Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Ya están a punto de graduarse, ¿verdad?
Sí, eso es así. Ya estamos en el último mes, en la meta final.
¿Cómo ha sido la experiencia de que llegó allí a hacer esta especialidad?
Pues básicamente cirugía general es uno de los programas de residencia que, ¿verdad?, es de los más largos, consta de 5 años. Es una carrera que va, ¿verdad?, desde el primero hasta el quinto nivel, adquiriendo unas responsabilidades y unas tareas. Todo esto atado a un schedule académico, y uno pues, ¿verdad?, va viendo desde que uno entra el primer año cómo progresa, desde que viene de la escuela de medicina, ya, ¿verdad?, con su título de médico, pero entrando ya más en un mundo más específico como es la cirugía, hasta que pues llegas al quinto año, que ya pues cuando miras para atrás todo ese aprendizaje que obtuviste, ¿verdad?, y ese sueño realizado lo tienes de frente ya.
¿Por qué decidió por cirugía general?
Básicamente yo encontraba en cirugía general que llenaba los requerimientos y características de mi personalidad. Es una especialidad donde tienes mucho conocimiento médico, manejas al paciente, ¿verdad?, con mucha medicina y mucha ciencia, pero a la vez tienes esta otra fase que es dentro de sala de operaciones, en el cual, ¿verdad?, después que hiciste una evaluación, llegaste a un diagnóstico, entonces vas a tratar la condición en la cual tú, ¿verdad?, tú sospechas que el paciente tiene. Así que puedes ver un resultado inmediato, y luego de esto lo tienes al paciente en un lugar donde está bajo tu cargo, y tú vas viendo el desarrollo desde que llegó a tu cuidado hasta que lo pudiste sacar del hospital si vino por alguna emergencia.
¿Cuáles han sido, verdad, los retos más importantes, tal vez las dificultades que he enfrentado? Estamos hablando de 5 años, los últimos 3 mucho más duros que no esperábamos, verdad, por todas estas situaciones que nos han tocado tan de cerca a través de que pasó el huracán María. Todas estas situaciones también que hemos visto luego del huracán María, que esa situación pues tal vez para muchos no culminó al terminar el 2017, sino que son situaciones bien difíciles que muchos todavía al sol de hoy están enfrentando. Se complica con los sismos desde finales de diciembre, una pandemia que llegó hace más de 2 meses. ¿Cómo ha sido esto para usted?
Definitivamente fueron situaciones que no se esperan, ¿verdad? Tú no planeas esto, y menos en el medio de tu entrenamiento. Pero sí, le ha añadido, diría yo, a la experiencia dentro de estos 5 años y dentro de, ¿verdad?, me considero más preparado a lidiar con eventos que no están bajo mi control. Como le venía diciendo, esto es un camino progresivo en el cual el primer año, ¿verdad?, comienzas con unas responsabilidades y deberes que van escalando, y de acuerdo a tu conocimiento y a tu capacidad vas adquiriendo esas destrezas, y luego pues entonces se le suma estos eventos que fueron, ¿verdad?, unos desastres naturales y otros desde el punto de vista médico, que le añadieron un reto. Por ejemplo, nosotros tuvimos que cambiar la forma de cómo rotar dentro del hospital, a qué tipo de pacientes y qué población o qué tipo de patología estábamos viendo en ese momento. Todo esto dentro del cumplimiento de la organización que rige las residencias, como es el ACGME. Así que he tenido la oportunidad de estar dentro, ¿verdad?, atendiendo directamente al paciente y su requerimiento dentro de lo que está pasando en el país, y además también tratando de estar bajo el cumplimiento de la agencia reguladora y, ¿verdad?, velando por el bienestar del resto de nuestros compañeros. Así que yo creo que ha sido algo único, definitivamente.
Uh-huh. Una vez se gradúe, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es lo próximo, doctor?
Bueno, lo próximo que yo voy a estar haciendo, voy a ir a Houston, voy a hacer un entrenamiento posgraduado, ¿verdad?, después de cirugía, en cirugía mínimamente invasiva, básicamente especializada más en lo que es el tracto bajo del tracto gastrointestinal. Y me voy a entrenar en técnicas mínimamente invasivas, básicamente robot, laparoscopía, ¿verdad?, y viendo qué innovación puedo volver a traer a Puerto Rico, porque mi meta es realmente regresar.
¿A qué zona? ¿De dónde usted?
Yo soy del área sur, así que mi plan es establecerme en el área sur.
De verdad es una bendición, doctor. ¿Qué particularidades ha encontrado, ha visto en los pacientes de acá, de esta zona?
Pues yo creo que tenemos una variedad, ¿verdad?, grande de patología. Nosotros tenemos muchos pacientes con muchas enfermedades crónicas. Yo creo que en esta área vemos muchos pacientes con enfermedades vasculares, diabetes, como en el resto de la isla, que todo esto se puede sumar a una patología quirúrgica, ¿verdad? Puede ser tan sencillo como una diverticulitis, pero el paciente está complicado con enfermedades crónicas, le hacen el cuadro, ¿verdad?, y el manejo un poco más retante. Y eso ha sido una de las características de este hospital, ¿verdad?, que hemos podido ver toda esa gama de patologías y poderla, ¿verdad?, podernos hacer masters de ese manejo.
¿Qué usted le puede decir a otros médicos que todavía están en su formación inicial sobre lo que es la cirugía general y por qué estudiar esta y prepararse para esta especialidad?
Cirugía general, yo diría que es, ¿verdad?, una rama de la medicina en la que estamos expuestos a múltiples patologías, ¿verdad? Podemos manejar casos y patologías que tengan que ver con prácticamente cualquier sistema del cuerpo, respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, cabeza y cuello, ¿verdad?, como lo quieras distribuir, y sabemos básicamente manejar estos pacientes en el aspecto preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, específicamente en el área de intensivo. Es una especialidad bien completa, ¿verdad? Es bien challenging mental y físicamente, pero al final sales bien preparado para enfrentarte al mundo, y especialmente en este programa sales preparado para, ¿verdad?, para lidiar con básicamente todo lo que un cirujano general debe estar manejando fuera de su entrenamiento.
Agradecida de su tiempo, doctor Jetsen Rodríguez, médico residente en cirugía, ya pronto a graduarse. Muchas bendiciones y verá buena salud para que pueda lograr realizar esa otra meta y pues continuar, ¿verdad?, brindando sus conocimientos y trabajando, ¿verdad?, sus conocimientos con nuestra gente. Gracias y felicidades.
Sí. Gracias, gracias. Bendiciones a todos.
Amén, igual. Gracias. Bueno, el doctor Jetsen Rodríguez, médico residente en cirugía del Centro Médico Episcopal San Lucas. Nos despedimos. Gracias por estar siempre en sintonía. Recuerde, ahora a partir de junio, San Lucas al día, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por aquí, por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com.